poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces
el poder del pueblo
y el contrapoder?
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
De Palabra Indómita. Antes de comenzar, queremos mandar un saludo, un abrazo combativo y muy muy cariñoso a las personas que trabajan en las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero, recién cumplido sus 14 añitos, seguimos celebrando y muy contentos de que sigan en el camino. La 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Jovel, Chiapas, y la casi veinteañera Que Huelga en Ciudad Monstruo.
Hoy tenemos un programa dedicado a los extractivismos y los megaproyectos. Tenemos a una invitada, la cual estamos muy contentos que haya aceptado nuestra invitación. Ya anteriormente hemos compartido los espacios y la palabra con ella. Creemos que este tema va sumamente ligado al eje del programa, que es el poder y la violencia. Entonces vamos a estar reflexionando en torno a cómo se han configurado este contexto del embate del neoliberalismo sobre el espacio, sobre los territorios, sobre los lugares. Y vamos a empezar reflexionando sobre, bueno, el contexto neoliberal, qué tiene que ver con los extractivismos y con los megaproyectos, ¿no? Vamos a estar... El neoliberalismo, recordemos que es un modelo económico en el cual hay una libertad para comprar y vender lo que sea. Dentro de esta lógica del capitalismo, que convierte todas las cosas en mercancías, es decir, en cosas que se pueden comprar y vender, el neoliberalismo refuerza esa idea de que todos tenemos la libertad de ser compradores y vendedores, ¿no? Entonces hay una lógica de mercado, de compra-venta en todo, ¿no? Entonces eso ha hecho que nuestras relaciones sociales entre compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, se limite a una relación económica y deja de lado otro tipo de lazos y construcciones sociales, etcétera. Bueno, a esto nos referimos con neoliberalismo. Y si hablamos del neoliberalismo como algo que permite comprar y vender cosas, ¿qué tiene que ver esto con nuestros territorios, con el espacio? ¿Cómo se va tejiendo esta relación?
Buenos días a todos, buenas tardes donde nos escuchen. Saludos a todas las personas que están conectadas a las diferentes radios libres. Gracias, Indómitos, por invitarme a este programa. Les agradezco muchísimo la posibilidad de viajar de manera más libre a través de estos tipos de contenidos y de programación. Bueno, para empezar, vamos a tratar de explicar un poco más lo que estás mencionando en este sentido de la territorialidad y las transformaciones geográficas a partir del neoliberalismo. si entendemos pues que estas políticas, digamos, neoliberales se acrecientan, se agudizan de una manera muy peculiar en los territorios locales, eso conlleva a una revisión pues de políticas anteriormente instaladas en la región latinoamericana, y eso nos lleva a una revisión del pasado. Bueno, pues bien, vamos a hablar primeramente de una forma peculiar que se instauró en el neoliberalismo latinoamericano, que trata del disciplinamiento no solamente político, económico, sino social también. Desde la década de los 80s, una vez que se dieron paso a ciertos procesos más democráticos, una vez derrocados los gobiernos autoritarios procesos, digamos, militares, se vienen abriendo nuevos caminos, por ejemplo, de disciplinamiento en la incorporación de narrativas ideológicas que propagaron, digamos, cierta estabilización, digamos, macroeconómica, al mismo tiempo que se implementó un sistema de gobernabilidad a través de la democracia, la participación ciudadana, la modernización del Estado, también la competitividad territorial y, por supuesto, la invención del desarrollo, como lo hubiera dicho Arturo Escobar. Estamos hablando de un periodo de reformas estructurales del Estado y de también ciertas políticas de desarrollo que fueron sobre todo corolario de las políticas de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y agencias de cooperación internacional como la estadounidense USAID y la alemana GTZ, ¿no? Durante los 80s y 90s esto se agudizó, y lo que tenemos, digamos, posteriormente a estas décadas es una transformación geográfica en el mundo. Estamos hablando de un reacomodo, por supuesto, de un sistema productivo, y también estamos hablando de cambios espaciales a partir, por ejemplo, de la ciudad y región. Estos dos cambios van a consolidar, por un lado, el surgimiento o el rol que ya tenían las transnacionales, pero aún más sobre un agente en especial, que es el capital financiero. Por otra parte, también, digamos, este cambio de producción va a traer todo un traslado de la actividad industrial hacia los lugares periféricos y va a conectar de esta manera otros espacios más locales, es decir, ciudades medianas, hacia el contexto global del mundo de la producción de la circulación de capital también. Por eso entonces las ciudades resultan fundamentales para este nuevo acomodo global de las territorialidades y de los, digamos, espacios económicos. Sobre todo en función de las ciudades globales, ¿no? Las ciudades globales, por ejemplo, Nueva York, Tokio, Toronto, Singapur, Los Ángeles, son sede de empresas transnacionales y de capitales pues privados también. Y sobre todo se trata de un cambio más que vamos a hablar, que es, digamos, el cambio en relación a la actividad artesanal revitalizada, es decir, industrias que anteriormente se desarrollaban con sistemas más autónomos, más artesanales, hoy se revitalizan y dan un nuevo auge mediante, por ejemplo, nuevos servicios como son los servicios financieros o servicios de productos, por ejemplo, bancos, seguros, publicidad, consultorías, investigación, contabilidad, etcétera, y que dan desarrollo a sistemas tecnológicos complejos. Y esto plenamente articulado, como ya te digo, a las ciudades región del mundo.
Bueno, estamos viendo que hay un cambio, o sea, estas políticas neoliberales implican un cambio en la relación campo-ciudad, ¿no? Sobre todo, eso es lo que estamos, bueno, queremos resaltar aquí, cómo estas políticas impactan en la forma en que se relacionan el campo y la ciudad. Una expansión de las ciudades, y eso impacta en la vida en el campo. O sea, pareciera que anteriormente los territorios del campo estaban aislados nomás, pero ahora con estas nuevas políticas vemos que estos centros de poder internacional que estás mencionando, alojados en estas grandes ciudades que mencionas, tienen empresas que tienen un interés particular en todas estas cosas que existen en los territorios rurales, en los territorios campesinos, en los territorios indígenas, ¿no? Entonces, esa es como la vinculación que hay, y que nosotros, bueno, somos habitantes de las ciudades, ¿no? Nosotros también estamos implicados en esta problemática que estamos empezando a esbozar.
Sí, nada más como para hacer hincapié en esta cuestión de que el capitalismo siempre se está renovando y siempre está buscando formas de transformarse y de sobrevivir y seguir explotando y sacando la mayor cantidad de ganancia y plusvalor a los trabajadores, exprimiendo a la gente, y siempre busca formas. Entonces, el capitalismo desde sus orígenes, una de las cuestiones es ir haciendo estas grandes ciudades, ¿no? Estos centros industriales, y de pronto pues ya no basta, ¿no? Sino también tienen que voltear a ver a el campo, justamente para seguirse sosteniendo y todo eso, ¿no?
Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo en la realidad el despojo pues viene de hace tiempo, pero cómo recientemente en algo que se llama lo que están explicándonos el neoliberalismo, el capitalismo, cómo han explotado a los seres humanos y cómo en los territorios en los que estamos pues también eso está, sea que estemos en la ciudad, sea que estemos en el campo. Vamos a una primera rola y regresamos para seguir en el programa. Vamos a escuchar Mare Advertencia Lírica escribiendo la historia.
Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestras raíces es más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde, donde no parece haber esperanza de vida, es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra, somos del sur global, que ya no espera que vengan con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces, y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado como progreso, pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria.
Tiene más y ese
Continuamos aquí en Palabra Indómita. Vamos a seguir comentando cómo es que se va imponiendo el neoliberalismo en los territorios. Hay algunas cositas que creo que es importante desmenuzar, como este vínculo de lo global, lo local. Algunos ejemplos de cómo el neoliberalismo llegó a los territorios y también cómo llegó un discurso de la modernidad, ¿no? Bueno, ¿nos puedes compartir un poquito?
Bueno, uno de los, digamos, caracteres principales del neoliberalismo tiene que ver con la función que adquiere el Estado, el rol que adquiere el Estado dentro de todo este institucionalismo y disciplinamiento económico-político. Es decir, desde la década de los 90, pues se hacen ciertos arreglos jurídicos que son necesarios para la implementación de estos programas del Banco Interamericano de Desarrollo. Particularmente, pues tiene que ver con el acomodo, las modificaciones que se vienen haciendo, por ejemplo, al artículo 27 constitucional, a la ley de inversión extranjera, a la ley minera, a la ley de aguas nacionales, y bueno, que hasta nuestros días tiene que ver pues con normas fundamentales sobre educación, sobre salud, sobre pensiones, etcétera, ¿no? Pero territorialmente, digamos, ¿cómo explicamos este neoliberalismo? Bueno, a través, digamos, de la adopción de un modelo, sobre todo basado en el extractivismo y en la exportación de materias primas y de insumos escasamente elaborados o procesados en los países de origen, también llamados commodities, es que se articulan, digamos, las economías domésticas de los diferentes países hacia el sistema capitalista. Y una de estas características tiene que ver justamente con la revaloración de la naturaleza y la ampliación, digamos, de este capital productivo hacia nuevas áreas donde quedan, por ejemplo, insertas la biotecnología, la minería, el petróleo, el turismo, la agroindustria, la pesquería, la investigación genética, pero también los servicios ambientales. Y esto conlleva a un siguiente tema, que es la expansión de las fronteras espaciales. Por eso, hoy día, por ejemplo, las comunidades que son ricas en bosques están destinadas o son prospectos para la producción de carbono bajo la denominación de servicios ambientales, un programa promocionado por la ONU, por ejemplo, pero también para la biotecnología, la capitalización de los saberes sobre la medicina, las plantas tradicionales, etcétera. También tiene que ver, por ejemplo, de cómo ciertas áreas que antes no entraban en función, digamos, de los proyectos de desarrollo, de bienestar y ahora de extractivismo, están netamente colocados en esta nueva dinámica que tiene que ver pues con el desarrollo en desiertos, en humedales, en páramos, en selvas, en océanos y hasta en glaciares. Bueno, y ejemplos, por ejemplo, en el país sobreabundan, ¿no? Estamos hablando de las Californias, en el caso de la minería submarina, en el caso de la de la costa Pacífico, pues también hay diferentes estados, comunidades que siendo peninsulares están expuestas bajo la explotación del hierro, también dentro de los bosques están, digamos, extrayéndose maderas ricas, y todo esto, digamos, para un uso prácticamente burgués, ¿no? Un uso para la acumulación, pero también para, la proyección de la imagen burguesa, ¿no? El enriquecimiento, la belleza, la riqueza, la ostentosidad, y eso pues es uno de los sentidos o significaciones que adquiere también el extractivismo, porque no está generando un sentido de bienestar social, sino está acumulando y está generando más ostentosidad, más pomposidad a costa de la del saqueo de los diferentes territorios.
Bueno, esa es una parte, ¿no?, de cómo el extractivismo, todos somos extractivistas en realidad, ¿no?, pero en esta parte que estás diciendo es, podemos ver cómo la gente se pelea por tener el nuevo celular, ¿no? Cuando todos los celulares que usamos, las baterías están hechas de un mineral como muy sobrevalorado actualmente, que es el litio, entre otros, pero principalmente el litio. Y bueno, la gente necesita nuevos celulares, nuevos aparatos, siempre se está buscando esa parte. Y está la otra, que es cómo el capitalismo necesita estas materias primas para también hacer su expansión industrial, ¿no? Me refiero como a toda esta parte de aceros para construcción de puentes, infraestructuras, etcétera, ¿no? Y es una industria que crece y parece que es insaciable, ¿no? Bueno, a nosotros, ¿cómo nos afectan estas implementación de estas políticas que se deciden en un nivel muy, muy internacional, muy global, pero tienen una relación muy cercana con lo que pasa en nuestras dinámicas locales, ¿no? En nuestras colonias, en nuestros pueblos, ¿no? Tienen una relación ahí, ¿no? Y bueno, está esta parte que yo quisiera poner en la discusión, que es cómo se construye esta idea de modernidad, ¿no? ¿Qué relación existe entre en esta etapa donde pues, se supone que ya hay un montón de adelantos tecnológicos y lo moderno se sobrepone como un valor superior a lo viejo, ¿no? Como si los valores tradicionales dejaran de tener este valor, esta riqueza, esta importancia, ¿no? Y esta parte de la modernidad tiene que ver con los extractivismos.
Yo sostengo, por una parte, una hipótesis que está finamente articulada, tejida. El proyecto neoliberal global implica sobre todo la construcción de la vida, de la fundamentación de la vida urbana, sobre todo a partir del saqueo de los territorios rurales, de los territorios ancestrales. La tendencia es aniquilar, pues, no solamente estos territorios geográficos, culturales, biodiversos, sino también terminar con relaciones ancestrales muy antiguas con la tierra, relaciones entre, digamos, parentescos bastante antiguos entre personas, formas de relación, formas de significación, prácticas espirituales, en fin, una serie de cuestiones en la que, digamos, quedan insertos también las comunidades, porque se está acentuando, digamos, esta reprimarización de las economías. ¿Qué quiere decir? Pues nuestros países, nuestras comunidades están dentro de una dinámica de sistema mundo donde los países centrales, es decir, los países ricos, van a ser fundamentalmente para siempre ricos y los países periféricos van a acrecentar su pobreza. El neoliberalismo no genera bienestar ni desarrollo social y por lo tanto es un pleonasmo hablar de desarrollo humano, ¿no? Estamos hablando pues de la adopción de este modelo agroexportador que no solamente aniquila, como ya dije, territorialmente las economías locales, sino también los cuerpos, las vidas de las personas, donde todos estamos insertos.
Bueno, pues continuamos aquí en Palabra Indómita, hablando de este tema que de pronto pareciera que es muy complejo, pero nos afecta en el cotidiano a todas las personas, y al planeta en general. Hacía mucho que no sacábamos a colación a estos hombrecitos o estas personas extrañas que anteponen el dinero a la vida, el dinero a la naturaleza, y solamente les interesa seguir enriqueciéndose sin tomar en cuenta que se van a acabar el planeta también y ellos viven también aquí. Nos vamos a una rola, vamos a escuchar a Leiden Gómez, con esto que se llama Flores como Armas, aquí en Palabra Indómita.
esperanza era la voz de su palabra. Ese día nuestros labios fueron balas que hoy van despertando todo silencio del pasado. Alzó el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Alzó el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Creo porque creo andando y a través del suelo voy escuchando su corazón moreno y sabio. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas.
Regresamos a Palabra Indómita y seguimos con este tema. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué cuando dicen, o sea, he oído el término territorio varias veces en este programa y entiendo como que se refieren más como a territorios rurales, ¿no? Y creo que en otros programas habíamos hablado como de los diversos territorios y que también incluye nuestro cuerpo y también. Entonces, no sé, nada más quería como que acotáramos si estábamos hablando de esto en específico, ¿no? Y por otro lado, como recalcar la importancia de la historia, de lo viejo, de dónde venimos, y entendernos como que estamos viviendo un momentito en una historia muy larga, ¿no? Que aunque nosotros muramos de viejitos, va a ser un momentito en la historia de la humanidad, y que también aquí está dependiendo lo que dejemos ahorita, por lo que luchemos ahorita, va a afectar a los que vienen, ¿no? Porque hemos hablado como mucho de dónde viene, y es muy importante entender esto de los 80s, de los 90s, o sea, que por ahí alguien dice, eso fue el siglo pasado, ¿a quién le importa?, ¿no? Este, aquí nos importa bastante, y no solamente el siglo pasado, sino de anteriores. Y estaba pensando que tal vez deberíamos de hacer próximamente un programa de capitalismo en específico, ¿no? De pues economía política, para entender proceso de acumulación originaria y todas estas cosas extrañas que tienen que ver muchísimo con lo que estamos viviendo ahora. En esta fase del capitalismo neoliberal, donde las empresas son quienes gobiernan todo, ya no hay gobiernos, los gobiernos son los gerentes de las transnacionales, y están ahora surgiendo estos personajes que siempre han estado en realidad, pero ahora con una fuerza desmedida, que son las minerías, ¿no? ¿Cuál es el papel ahorita con respecto a nuestros territorios, a nuestras vidas, de las minerías? ¿Qué es lo que le están haciendo?
Bueno, el territorio es más que nada una construcción social. Sin embargo, ahí, digamos, confluyen diferentes agentes, y entre esos agentes están los agentes del dinero, los agentes del poder. Ya hay toda una teoría explicativa y diversas, digamos, corrientes o disciplinas que ayudan a entender esto, desde la geografía, la sociología, la antropología, los estudios culturales, los estudios latinoamericanos. Para entenderlo, sobre todo lo que estamos hablando, utilizamos o podemos también colocar ahora mismo el concepto de escala. El concepto de escala es una construcción política. No es, digamos, la representación numérica de un territorio sobre un papel o una proyección abstracta. Es una construcción que nace de las acciones de la gente. Por lo tanto, el territorio tiene diferentes escalas. Y en esas diferentes escalas, digamos, globales, regionales, nacionales, locales, es decir, ejidatarias, comunales o microterritoriales, es donde confluyen las diferentes fuerzas de producción, de orden, políticas, culturales también. Entonces, el sistema económico que hoy nos está ocupando en este debate, en esta reflexión, pues implica una serie de numerosos agentes, pero sigue siendo uno de ellos predominante el capital financiero. Y sin embargo, digamos, en estos dos espacialidades, tanto las del poder como las de la resistencia, están coexistiendo. De hecho, también tiene que ver, pues, cómo estos modelos o estas agencias de cooperación para el desarrollo, estas mafias transnacionales, instauran las políticas que se van a enraizar en los territorios a través, por ejemplo, de proyectos de integración, a través de tribunales de conciliación y arbitraje, a través de acuerdos de comercio. Y es por eso que las comunidades quedan totalmente insertas, a través, por ejemplo, de la construcción de carreteras, de represas, de granjas eólicas, de grandes terrenos destinados a la agroindustria y, por supuesto, de grandes proyectos de megaminería. Y entramos aquí en el tema que también estamos ahora cuestionándonos, ¿no? ¿Qué es esto de la megaminería y sobre todo la relación que tiene con el extractivismo? Bueno, hay muchos debates, sobre todo en países y experiencias sudamericanas, desde Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, comunidades indígenas que han resistido desde la década de los 90 contra estos megaproyectos mineros. Porque la intención es sobre todo la extracción más rápida, más acelerada de los minerales metálicos y también no metálicos que se encuentran ahora a mayores profundidades, porque todas las vetas que anteriormente se explotaban o se seguían de forma artesanal, con lámpara, con pala, con pico, ¿no? Podían ser más visibles y caminar dentro de los túneles y perforar, digamos, artesanalmente. Bueno, y recuerdo también un relato del abuelo de Charles Darwin, porque me corrigen por ahí luego mis hijos, ¿no? Que digo Charles Darwin. Bueno, Charles Darwin hizo unas exploraciones también muy interesantes en torno a los pasajes que su abuelo Erasmus escribía sobre los mineros, que estos mineros antiguos tenían incluso poderes, ¿no? Eran venerados porque entraban a las entrañas de la tierra y tocaban aquellos espacios de lo divino, la matriz de la madre tierra, y encontraban los metales como embriones que germinaban. Y estamos muy lejos, digamos, de este tipo de minería. ¿Por qué? porque hoy para justamente llegar a estas profundidades se requiere de alta tecnología, de una especialización tecnológica, también se requiere de mano de obra calificada y por lo tanto de gran capital. Es decir, las exploraciones hoy día se realizan con aparatos GPS, con aparatos que hacen rayos X tridimensionales, con fotografía aérea, con fotografías de calor, térmicas, ¿no? Y bueno, estos insumos o estos artefactos, estos medios están en las manos de los grandes capitales. Es tecnología, pero también es saber. Entonces, para explicar más o menos cómo trabajan estas grandes mineras, pues retomamos la investigación que se ha hecho en relación a la minería canadiense. En principio, las mineras canadienses no solamente gozan de enormes privilegios políticos, digamos, en los gobiernos federales, provinciales y territoriales en Canadá. Estamos hablando de un expertise territorial. O sea, el territorio canadiense está repartido también con diferentes formas de producción, por ejemplo, distribuido, dividido en 36 clústeres mineros. Al norte, por ejemplo, destacan la extracción de oro en Quebec y Ontario, de uranio en Saskatchewan, carbón en British Columbia, hierro en Newfoundland, Labrador y Quebec. Pero también lo que hablo como del conocimiento y del saber está concentrado no solamente en los centros financieros, sino también de investigación como son Vancouver, Toronto y Montreal. Estamos hablando de toda una especialización territorial que además fue, digamos, echada a andar en los territorios de las naciones originarias del norte canadiense y que hoy día, justamente estos días, hay una lucha para detener un gasoducto en los territorios de las naciones originarias, pero no solo es eso, es donde están avanzando, donde han avanzado más, por ejemplo, los acuerdos de trabajo entre naciones originarias con industrias petroleras, industrias mineras. Y por otro lado también destaca pues que el extractivismo minero signifique además el acaparamiento por acuerdo político-diplomático según el país de donde se va a desarrollar el proyecto minero. Para darles un ejemplo de dónde están operando estas industrias canadienses, vamos a hablar de los últimos números que dan las mismas agencias económicas canadienses. Hasta el año 2013 había al menos unas 100 minas, al menos había distintas minas operando en 100 países del mundo. Estamos hablando de que también los países más proclives a esta inversión de activos son tres, y uno de esos es México y el otro es Estados Unidos y el otro es Chile. Estamos hablando de activos que rebasan los 20 mil millones de dólares en este año, ¿no? Es una época además que habla de la intensidad de la extracción minera en el mundo por ciertas condiciones que se desataron a partir de la economía que se desarrolló en los países asiáticos, particularmente de China. La demanda a partir de los minerales metálicos debido a su crecimiento industrial, pero sobre todo una infraestructura urbana que está creciendo en China aceleradamente. Es decir, China llegó a construir hasta unas 30, 40 ciudades, pero que están desocupadas, ¿no? Y esto habla también de una economía ligada a ciertas otras industrias, por ejemplo, de la construcción, la inmobiliaria, los bienes, los corredores de bolsa, etcétera. Toda una ingeniería vinculada a la práctica extractivista minera.
Está también esta cuestión del agua, que va muy ligada también a los proyectos extractivistas, porque se necesita también grandes cantidades de agua para echar a andar esta tecnología que está explicando la compañera. Y bueno, nosotros cómo vemos esta política reflejada en los territorios. Nosotros diario es muy común escuchar muchísimos pueblitos, muchísimas comunidades que están cerca de la Ciudad de México, por ejemplo en Huesca, en Morelos, donde se intentó construir el gasoducto y hubo una oposición. Están todas las mineras de Puebla, donde también hay ejemplos donde las comunidades han impuesto amparos para protegerse sobre esta política tan depredadora de los territorios. En el estado de Guerrero hay toda una experiencia en la montaña acerca de cómo se pararon, la organización comunitaria, cómo pudo parar la mina.
Ahora que volvamos el corte, te damos de nuevo la palabra, es que íbamos a una rolita, pero queremos, ¿por qué querías escuchar esa canción? De
bueno, es una colectividad de colectivos, de chavos que están en el altiplano, Wirikuta, en el desierto, también resistiendo a partir de ciertas iniciativas, por ejemplo, la promoción de los derechos humanos, pero también el fortalecimiento de la pertenencia al territorio. Y me parece que empezar a hacer trabajo desde la concepción, desde la vivencia de los chavos, es muy importante para defender los territorios ante estos megaproyectos. Por cierto, les mando saludos a todos y a todas las compañeras allá.
Estamos en Palabra Indómita y vamos a escuchar entonces al señor Crow y una canción que se llama Guerrero de Puño y Letra.
Muñeco del titiritero. Soldado que apunta el arma contra su pueblo, Bolívar y sus sueños, Simonas y guerreros, de los que protegen la vida y no el dinero, intereses de extranjeros pudriendo nuestros suelos, se llevan los recursos y nos dejan espejos, protejo con mi voz, liberada al viento, Palula está en peligro y con él nuestro desierto, tóxico imponen y carcome nuestros cerros, bélico es mi estilo en esta granja de cerdos, inconformidad más del 90%, donde quedó el gobierno del pueblo, en la ciudad el aire se ha vuelto denso, donde está la vida, no sé si vivo o muero. Salí a crecer, a aprender de mis límites y entre volúmenes corta mi arma, soy guerrero.
Lectura,
nací guerrero.
Alguien su armadura me heredó. Nací guerrero y no nací racista. Y así mi guerrero, nadie lo conquista. Aunque se ancle en barcos de narcos, políticos, artistas, un títeres. El problema más interno, como si viniera del infierno y pareciera que es eterno, pero no, señor Crow. Vamos a esperar que legalicen nuestros víveres. Anarquistas ya son líderes y en sus manos siempre libros. Lucharán por ello, como tú, como ellos, como yo. Nací guerrero, me di cuenta cuando supe que el enemigo es el dinero y que con él bailaba el perro por estas calles cicatrices de mi cerro. Y que valga huelga, que esto ya se plantó y no se destierra. Estamos llegando, se lo están imaginando, porque vamos caminando con los tenis al revés, las conchas en los talones, igual que Villa, pero ya no hay tantos campesinos decididos que les importe dar frente por el futuro de sus nietos. Y así los mexicanos quietos, tragándose los gritos de guerra, habrá que cambiarle un color a la bandera, el blanco por café, y así el águila ya no se ve. Nací guerrero con R.A.P. Que suena un guerrero que le tiene fe, que ya se la sabe. Si el de camuflaje protege al de traje del ultraje. Nuestro lenguaje nació salvaje, creció guerrero. Te pone desde lejos, es certero. Con los espejos reflejamos lo verdadero. Al muñeco de titiritero. Nací guerrero, guerrero de puño y letra. Acoplados con el pueblo unido. En el proyecto más maníaco de este globo terráqueo.
Las letras en las faldas gritan libertad. No calla el silencio si dice la verdad. Activo vivo como Platón en lo ideal, escurriendo entre las grietas de esta sucia sociedad. Porque voy a lapidar tu imagen si borras la nuestra. Entramos al juego, somos arte versus guerra. Misión y la ignorancia prepondera. Conciencia, la muerte no mata, ya nos dimos cuenta. Morir es ser esclavo cuando sale el sol, es seguir el trazo de instructivo en la televisión. Morir es imponerse, sin poner otra opción. Es poder crear y creer que no. Adormecidos con veneno, nuestra cura es una píldora de efecto placebo. Adulteraron ya nuestro alimento, un maíz pirata para ratas en experimento. Amor y más paz para la paz de la tierra, que Pachamama desfasa y se quema. Una gota de agua, una gota de tiempo y curación para el humano que enferma. Para el humano que enferma.
gato no te gusta.
Regresamos a Palabra Indómita con estas, pues ahora sí que fuertes declaraciones del papel de Canadá en cuanto a la minería. Y esto a mí me hace pensar en que no hay capitalismo bueno. Mucha gente de pronto se hacen referencias así como de que Canadá es el país shalala y todo está súper bien y son muy buenos los canadienses. Y no, quiero decirlo aquí fuertemente, no hay capitalismo bueno. Y eso creo que también nos afecta ahorita a nuestro país, nuestra patria querida, y en la cuarta transformación. Quiero recordar, no hay capitalismo bueno, porque el capitalismo es un sistema de muerte y pueden estar más maquilladitos, pero la verdad es que es impresionante el papel de Canadá, del capital canadiense en esto. Y antes de pasarte la palabra, estaba pensando en dos películas que se hicieron en el 2000 y tantos, ¿no? Una que se llama La muerte del trabajador, de Michael Glagover, que ya murió ese director, pero justamente retrata la relación de trabajadores en distintas partes del mundo, y uno de ellos son unos mineros de carbón en lo que antes era la Unión Soviética, no me acuerdo en qué república, en qué país quedó, Ucrania me parece, pero justamente esta relación con la tierra, esta relación, cómo se abandonan estas minas de pico y pala para hacer las otras, ¿no? Entonces quedan pueblos enteros de personas que habían, desde sus abuelos habían sido mineros, así quedan abandonados, y cómo ellos siguen sacando con pico y pala el carboncito que en esas tierras es vital. Y también habla en otro lado de cómo sacan el azufre de los volcanes, transportándolo a lomo, tal cual, de personas, ¿no? O sea, porque no suben los animales a esos volcanes. Eso creo que es en Indonesia, no me acuerdo en dónde. Y la otra película que recuerdo es Las Minas del Diablo, de Richard Lascani y Kev Davidson, que es de esta mina que está en Bolivia, y también cómo meten primero a los niños más chiquitos, que son los encargados de pues pedirle al diablo que todo vaya bien. Si el niño, o sea, si se cae la mina, pues fue que el niño no hizo bien su trabajo, no pidió bien, y todo eso, pero que es como otra relación, ¿no? Pero bueno, vámonos con esto, seguimos con Canadá. Vamos a desmenuzarlo, vamos a encuerar a Canadá.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito también, digamos, de cómo funcionan las etapas de los megaproyectos mineros, sobre todo de cómo están divididos, digamos, los proyectos tanto de exploración como de explotación, y esto tiene que ver con la cantidad de capitales que se invierten. Por ejemplo, la exploración solamente la realizan empresas juniors, es decir, empresas pequeñas que arriesgan el capital que pueden encontrar o no un mineral, o que pueden encontrar un buen yacimiento, y que digamos se concentran particularmente en la bolsa de valores de Vancouver. Estamos hablando de al menos 1,471 de estos proyectos concentrados en Estados Unidos, 4,310 de estos proyectos concentrados en Canadá, 1,058 proyectos están también lo que son en África, Australia 293 proyectos, Asia 281 proyectos, y Reino Unido también, y Europa juntamente. Es decir, estos proyectos de exploración están ahorita en este momento en diferentes continentes del mundo, del planeta. Y las empresas denominadas majors, que son las que ya propiamente aplican la tecnología de extracción, aplican la ingeniería que se requiere, las relaciones, hasta la avioneta para sacar el lingote, digamos, de oro, son al menos 1,618 empresas concentradas en la Bolsa de Valores de Toronto, y que engloban alrededor de 331 proyectos mineros, más o menos, que se evalúan en unos 230 billones de dólares canadienses, es decir, una cantidad de la que no tenemos razón, ¿no? Que no sabemos en efecto qué implica todo esto. Bueno, Y como decía anteriormente, las minas canadienses se han estado operando al menos en 100 países del mundo, y en 2013 había al menos una mina de estas en algún país latinoamericano y 43 países de África. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, también todo este proceso productivo que mencioné anteriormente no solamente se desarrolló, se acumuló, digamos, en aprendizaje, en formas de relación o de injerencia dentro de las naciones originarias canadienses, se exportó hacia África, ¿no? Sabemos que las mineras canadienses han estado patrocinando diversos movimientos armados para controlar no solamente la dinámica social, sino también los yacimientos de minerales, ¿no? Estamos hablando que después de África se vinieron a América Latina. El reporte de la Cámara Minera Canadiense, que es The Mining Association of Canada, de 2014, habla de las diferentes estrategias que evalúan las mineras canadienses, y estas estrategias son las que nosotros vemos desde aquí, como la de responsabilidad social, como la de diplomacia, como el desbloqueo de ciertos acuerdos, por ejemplo, para el manejo de uranio o de ciertos metales estratégicos. También estamos hablando de la narrativa de la minería sustentable, etcétera, y de la generación de empleo y de bienestar a través de esta política extractivista. Es decir, son estrategias como tal que están bastante bien trabajadas y que ellos identifican una condición particular dentro de los países latinoamericanos y africanos, que es sobre todo el contexto de la corrupción, es decir, de los gobiernos políticos, de la nula regulación ambiental que existe, es decir, de la flexibilidad institucional, pero también de la flexibilidad laboral. Es decir, mano de obra barata, mano de obra dispuesta a irse a trabajar a un proyecto minero, 12 por 12 horas, etcétera, aislado de la familia, expuesto a contaminantes, a polvos, a ácidos, etcétera, una serie de condiciones que se van creando con estos megaproyectos mineros, como es el caso, por ejemplo, del proyecto más grande de extracción de oro que está trabajando ahora en México y que destaca por su dimensión en todo el continente americano, que es el de la minera Goldcorp en Mazapil, y que anteriormente también estuvo, digamos, explotando la mina de Carrizalillo en Guerrero, y que estamos hablando también de otros proyectos muy fuertes y depredadores, por ejemplo, en las costas de Michoacán, que extraen hierro de manera ilegal. Estamos hablando de megaproyectos mineros que están operando en la Sierra Norte de Puebla, en Colima también, en lo que es la región altiplano del estado de San Luis Potosí. Estamos hablando de proyectos que han estado operando también en el norte de Zacatecas, de Sonora, y también, digamos, de ciertas comunidades que anteriormente estaban reservadas como espacios para la conservación, digamos, ambiental, ¿no? Reservas de la biosfera que están siendo insertas justamente por la desregulación a través de parámetros neoliberales, donde estos espacios anteriormente ricos ecológicamente, valorados pues por su diversidad ecológica, están siendo insertos en esta dinámica extractivista.
Ay, ¿para qué se ocupan todo lo que se extrae de la tierra? Porque bueno, venimos platicando de cómo las empresas específicamente canadienses tienen presencia en gran parte del mundo, pero qué es lo que buscan y para qué es que se ocupa, porque luego a veces leemos o escuchamos esas palabras y a lo mejor nos falta como relacionarlo con cómo nos afecta en lo cotidiano. ¿Cómo sería eso?
Bueno, estamos hablando que de la minería, al menos en el caso del oro, por ejemplo, el 90% se utiliza para la elaboración de joyería, ¿no? Y se va esto a las grandes ciudades, pues, a los países más industrializados, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Australia, ¿no?, como Francia, etcétera. Y bueno, esto es nada más que un gesto de la acumulación, ¿no?, de lo que significa el reforzamiento de la clase burguesa. Y también estamos hablando del resto para una diversificación industrial mucho más amplia que hace 30 años, ¿no?, justamente por este nuevo modelo de producción posfordista, que implica, pues, por ejemplo, la aplicación de minerales metálicos en un rango mucho más amplio, por ejemplo, en la elaboración de agroquímicos, de industria farmacéutica, de electrónica, de tecnología, de telecomunicaciones, de construcción, de armamento, por ejemplo, y de lo que ya mencionaba como medicina, ¿no? Estamos hablando también que esto se incrementa particularmente en la década de los 90, por ahí, porque México estuvo en un contexto de boom minero por la creciente industrialización de China. China en la década pasada obtuvo, demandó al menos el 45% de la base metálica del mundo. Esto implicó, pues, un incremento en los valores del oro, de la plata, del cobre y de otros minerales, pero principalmente de este tipo de minerales metálicos. Y también se incrementó, aunque no lo estamos mirando con estas magnitudes, por ejemplo, los no metálicos para la construcción, yeso, cal, grava, etcétera, ¿no?, que es algo que estamos viendo, pues, por la demanda en la construcción de infraestructura para el desarrollo, para la modernización de los espacios, como los aeropuertos, como las represas, como las carreteras.
Es decir, todo lo que existe sobre la tierra y debajo de la tierra se ha convertido en explotable para el capitalismo.
En efecto, digamos, las diferentes tramas de la vida quedaron insertas ya en esta dinámica de la explotación, de la extracción. No solamente estamos hablando, como tú dices, de los minerales o yacimientos de hidrocarburos, estamos hablando de la tierra como un bien, estamos hablando del viento como un bien de la humanidad, estamos hablando de la energía solar, y que justamente este tipo de programa global de la sustitución, por ejemplo, de hidrocarburos o de combustibles fósiles hacia una etapa más sustentable que requiere el uso de otro tipo de insumos energéticos, como por ejemplo los automóviles eléctricos, las bicicletas eléctricas, la generación de energía eólica o solar, también están fuertemente vinculadas con los proyectos mineros. Por lo tanto, hablar de sustentabilidad en esta etapa también resulta necesario y urgente. Creo, en mi parecer, bueno, considero en mi parecer que los únicos que están practicando una verdadera sustentabilidad son las comunidades y los pueblos, porque ellos mantienen, digamos, un equilibrio en la forma en cómo aprovechan ese territorio y cómo esa forma de vida autosustentable les impide una extracción masiva, tanto como están haciendo las empresas transnacionales.
Hay otra relación con la naturaleza y con lo que está debajo de la tierra y sobre la tierra desde los pueblos y comunidades. Regresamos a Palabra Indómita, seguimos desmenuzando cómo hoy día el mundo moderno despoja y explota la madre tierra para hacer más ricos a unos cuantos, a costa de muchísimos que siguen o seguimos igual. Vamos a una rola que se llama Colectivo, no, la rola más bien se llama Puerto Carretera, y el grupo es Colectivo Jaguar y Doctor Crápula, aquí en Palabra Indómita.
La música que alegra nuestro corazón es la de las aves libres. Los árboles son nuestra protección y el reflejo del sol en el río nuestra inspiración. No, señor. Yeah.
Continuamos aquí desmenuzando el tema de los extractivismos y los megaproyectos, y estamos justamente ahondando sobre toda esta relación que se ha hecho de las empresas capitalistas neoliberales que han estado construyendo sus políticas desde 1980. Esas políticas tienen un fin claro sobre el territorio, pero en contraposición a estas políticas, nos encontramos con que los pueblos y las comunidades, desde hace más de 500 años o milenariamente, han construido una relación muy distinta con el territorio, con lo que hay arriba de la tierra, abajo de la tierra, el viento, incluso otras expresiones de la naturaleza. Estamos viendo que hay otras relaciones de los pueblos con el territorio. Y bueno, quisiéramos que nos contaras cuál es tu percepción acerca de esto y qué relación tiene en contraposición con las políticas extractivistas.
Bueno, si me permiten, también quiero retomar la última parte del avance de los proyectos o las concesiones mineras en México, para entender, por ejemplo, en el caso ya nacional, regional, local, las diferentes luchas, ¿no? En el periodo que estamos hablando del boom minero, que fue desde 2011 más o menos hasta 2013, en México, digamos, hubo hasta 857 proyectos mineros operados por 287 empresas de capital extranjera. Y de estos, el 72% fueron de capital canadiense. En el año 2015 se incrementa a 902 proyectos mineros. Y sobre todo en diciembre de 2017 se incrementa todavía aún más a 988 proyectos operados por 290 empresas con residencia en el extranjero. Estamos hablando también de que estos capitales se concentran en al menos 10 entidades del país. Sonora, por ejemplo, con el número uno con 238 proyectos, Chihuahua con 128, Durango con 110, Sinaloa con 104, Zacatecas con 78, Jalisco con 62, Guerrero y Oaxaca con 41, Nayarit con 23, Michoacán también con 26, Guanajuato con 22, San Luis Potosí con 21, Coahuila y Baja California con 13, Colima 11, así Puebla y el Estado de México con 11 también, Chiapas y Baja California Sur con 7 proyectos. Y que bueno, lo que vemos con estas cifras es que los proyectos mineros canadienses, sobre todo las empresas no solamente transnacionales, sino también nacionales, que fueron favorecidas con las políticas de nacionalización y con compadrazgos políticos, fueron favorecidas para el aprovechamiento de estos bienes de la nación y de las diferentes comunidades.
¿Cuáles son estas empresas que resultaron favorecidas? Digo, es importante irle poniendo nombre a quienes han sido estas empresas y que trabajan conjuntamente con operadores políticos, ¿no? Que son las que posibilitan que puedan operar en los territorios.
Estamos hablando de Grupo Frisco, es una empresa de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, que además amplía sus industrias hacia la construcción, hacia el entretenimiento y los servicios financieros. Es dueño de Grupo Carso, de América Móvil, de Teléfonos de México, gracias a los favores que el expresidente Carlos Salinas de Gortari le dio, ¿no? También estamos hablando de Industrias Peñoles, uno de los grupos mineros más antiguos del país, que se conformó a raíz de la mexicanización del sector en 1961, pero que nace también de la fundición, por ejemplo, del oro, de la plata y del cobre, del zinc, y que, bueno, esto lo coloca en uno de los grandes consorcios que también operan no solamente en México, sino en países como Chile y Perú. Y también, bueno, su propietario, que es uno de los digamos, empresarios más renombrados de este país, conocido pues por las acciones que tiene en Grupo Palacio de Hierro, también del Grupo Nacional Provincial, de aseguradoras como Grupo Profuturo, la embotelladora de Coca-Cola, FEMSA, sino también pues porque promueve diversos proyectos eólicos. Se le responsabiliza a este señor pues del envenenamiento por plomo a habitantes de Torreón y de la comarca lagunera, y también está Grupo México. Grupo México es uno de los principales productores de cobre en el mundo y que debe su surgimiento a una de las empresas estadounidenses como fue la American Smelting and Refining Company, mejor conocida como ASARCO, que fue fundada por las familias multimillonarias estadounidenses de origen judío, Rockefeller y Guggenheim, nada más y nada menos, ¿no? Y que por los favores de la ley minera de 1884, pues promulgada por Porfirio Díaz, inician operaciones en México, adquiriendo pues esta, digamos, empresa estadounidense ASARCO, y esta, digamos, conjunción de capitales es la que le permite salir fortalecida y que hoy día mantiene operaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, España y Perú también. Es responsable esta empresa, vamos a decirlo, del derrame que se ocasionó en Cananea en 2014 y que afectó a 7 municipios y derramó grandes cantidades de contaminantes tóxicos en los ríos de Sonora, Bacanuchi y el arroyo Tinajas, ¿no? Es responsable también de la muerte de los 65 mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de la explosión de la carbonera en Nueva Rosita, en Coahuila, y que pues casos como estos han quedado totalmente impunes. Pues esto habla pues de las relaciones político-económicas que mantienen estos grupos, estas mafias oligarcas mineras en el país.
Bueno, sí, estamos por ahí circulan algunos mapas donde se ve en dónde hay concesiones mineras en México y quiénes son los dueños de esas mineras, ¿no? Entonces, si pusiéramos una banderita de Canadá en los lugares donde las mineras canadienses tienen presencia, pues casi pintaríamos de los colores canadienses rojo y blanco, pues este mapa, ¿no? Y esa es la relación por la cual nosotros comenzamos a hablar sobre el neoliberalismo, porque justamente esta libertad de entrar y salir de los territorios sin regulaciones estatales es lo que les ha permitido operar hoy día en de esta manera, como has venido explicando.
En realidad sí trabajan con una, digamos, regulación, pero a favor, ¿no? Yo hablo de un despojo netamente institucionalizado, o sea, hay una complicidad del Estado justamente pues por todos los arreglos, las leyes, los reglamentos, la ley de inversión extranjera, los arreglos en la ley minera, en la de aguas, que se han hecho a modo para favorecer a los capitales privados, sean nacionales o extranjeros.
Exacto, justamente a eso iba, que, o sea, estamos hablando de los canadienses por el papel que tienen, pero podrían ser mexicanos, podrían ser guatemaltecos, podrían ser chinos, no importa, es el capital, ¿no? O sea, no es de que, digamos, es malo que sea una empresa canadiense, es malo que sea una empresa, se acabó, de donde sea, quien esté haciendo esto. Por otro lado, esto que decías de Grupo México, Grupo México es Cinemex, compró Cinemex, ¿no? Y tienen todas sus ciudades que hacen alrededor de las mineras, que cuando yo me enteré de cómo estaban hechas, no, o sea, pensé en el México anterior a la Revolución, porque son ciudades enteras donde viven los trabajadores y sus familias, y ahí tienen escuelas que la misma empresa pone y paga a los maestros y todo, y además tiene centros comerciales que son de ellos mismos, donde la gente va a comprar ahí todas sus cosas, o sea, el súper, pero también las donde compran ropa y donde compran todo eso, que pertenecen también a Grupo México, y además, ¿qué creen? tienen cines. Entonces también llevan películas que aparte son muy baratas para los trabajadores de los minos, no cobran los 70 y tantos o 80 pesos que cobran, sino son bien buena onda y les cobran 15 pesos, ¿no? Y también llevan entretenimiento, entonces llevan conciertos, los cuales también son muy baratos para los trabajadores, porque Grupo México está muy preocupado en el bienestar de sus trabajadores. Y también tienen clínicas, y también tienen todo. Entonces, son estas ciudades donde los trabajadores quedan realmente secuestrados y parecen tiendas de raya, lo cual le compran el mismo dinero que se les paga, lo gastan en las mismas empresas de los mismos. Y están regulados, como tú dices, o sea, hay una cosa que de pronto decimos, es que es ilegal, no, esto es ilegítimo, ¿no? Y es como la importancia de esta separación entre lo legal y lo legítimo, que las leyes están hechas a modo y hay empresas que son prestanombres, porque supuestamente el subsuelo es nacional, ¿no? Supuestamente, pero no importa, insistimos, no importa dónde sean, lo que importa es que le están poniendo en la madre, a la madre tierra. Y seguimos, vas.
Bueno, hablamos pues de la injerencia que tienen estos capitales en la vida, digamos, privada o la vida doméstica, los espacios como tal, más íntimos de las comunidades. Por ejemplo, la ASARCO, que ha estado presente en diferentes contextos comunitarios, en diferentes entidades, promoviendo la conformación de ejidos, y en el caso del Estado de San Luis Potosí es muy claro. También estamos hablando, pues, de esto que hablas, de los desplazamientos a los que son obligados los campesinos, y el caso de Salaverna, en Zacatecas, es un ejemplo de lucha. Mandamos un saludo a los compañeros allá, los compañeros Robertos, sobre todo que están resistiendo, también los compañeros de Chalchihuites, porque queda una casita resistiendo en medio de la destrucción, ¿no? Carlos Slim, la Gold Corp, están trabajando ahora para conseguir el acaparamiento de estos ejidos y avanzar en sus proyectos mineros conjuntos. Han desplazado a los habitantes construyendo, digamos, casitas tipo Infonavit, lo que tú dices, ¿no? A nuevos poblados, porque todos los poblados adquieren el nombre anterior del poblado de donde son desplazados. En este caso, el nuevo Salaverna es una expresión, digamos, de esta fisonomía urbana que se apega mucho a la imagen, al paisaje que se construye por las ciudades sustentables, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Es un hacinamiento tal que rompe, pues, con toda la relación con el campo, ya no se puede pastorear las chivas, ya no puedes vivir con tu familia extensa en un cuartito tan reducido, y está conllevado a que las diferentes familias se fragmenten, vayan a las ciudades a trabajar de empleados explotados, de fábricas y de otros servicios, mal pagados, mal comidos, etcétera, quebrantando todas estas relaciones comunitarias y familiares.
Bueno, pues les mandamos un saludo caluroso y solidario y de mucha energía para estas familias que están resistiendo, ¿no? A los rancheros y rancheras. Y justamente vamos a seguir con una canción que se llama Corrido Palula, de Gilberto Vallejo. Seguimos por acá.
Al cantar este corrido vuelvo a recobrar la calma, al saber que mucha gente siente que el deber los llama para defender valientes a la tierra que tanto aman. Del estado de San Luis, allá por Santo Domingo, vecino del Real 14, de Zacatecas son dos. Por el norte Mazapil, también la Villa de Co. Pero hay San Judas Tadeo, cuánto poder da el dinero. Mire don José Cerrillo, no construye el basurero. dinero, si quiere compre la luna con su grandiosa fortuna. Piense, hay mucha gente humilde alrededor de Palula. Las sustancias venenosas llevan muerte a donde van. Diosito nos dio la vida, nadie nos la quitará. Por el agua y por el aire, fauna y flora morirán. El movimiento Palula en manos de Dios esté y le dé valor y ayuda a todo su comité. No aflojar y apretar fuerte la armadura de la fe. Madre mía de Guadalupe, ya me voy a retirar. En contra del basurero, la guerra vamos a dar. Desde el centro de la patria son miles en movimiento. Haremos que nos escuchen Carreras y Peña Nieto.
Continuamos aquí en Palabra Indómita. Estamos, queremos saber cómo la minería empezó a tomar un auge bastante peculiar en el estado de San Luis Potosí, que entendemos que es la región donde has estado trabajando de manera más cercana. Y bueno, está toda esta parte de la configuración de las ciudades sustentables y cómo las empresas son las nuevas diseñadoras de urbanas, pero creo que habría que hacer un programa especial sobre estos diseños urbanos neoliberales, ¿no? Donde las empresas son las que son arquitectas de estos nuevos espacios, ¿no? Pero ahorita vamos a seguirle por la parte de la minería. Entonces quisiéramos saber cómo se ha construido estos nuevos extractivismos en San Luis Potosí, que entendemos también que el estado de San Luis Potosí ha tenido una vocación minera de antaño, ¿no? Pero ahora, ¿cómo funciona?
Bueno, más que nada partir de la realidad potosina también implica pensar en las otras realidades, digamos, de la configuración del México actual. Bueno, esto tiene un punto de partida que es la colonia, la llegada de los europeos que avanzaron sobre el territorio a través de los enclaves mineros y juntamente con otras instituciones coloniales como son los presidios militares, la configuración y emplazamiento de los pueblos misión, que redujeron a los diferentes pueblos indígenas, es decir, los concentraron. Los pueblos que eran nómadas y seminómadas fueron concentrados en este tipo de asentamientos. Entonces, no solamente es una realidad del centro norte del país, que la minería pues fue uno de los mecanismos para la dominación del territorio, para el ejercicio de la violencia, para el control, pero también, digamos, para el exterminio de los pueblos y naciones originarias. Estamos hablando que ya de fines del siglo XVI había ciertos emplazamientos o descubrimientos de yacimientos, por ejemplo, en Zacatecas o en el sur del estado de San Luis Potosí, de salinas, de salineras, pues, y de yacimientos minerales. Y también que este fue uno de los caminos que se configuraron en la articulación de los territorios del norte con los del centro de lo que fue la Nueva España, ¿no? Entonces estamos hablando pues que hacia el siglo XVII ya había prácticamente territorios controlados por la producción minera. Ahora, cuando hablas tú de la vocación minera, pues me remite también a debatir sobre este concepto que es muy promulgado, no solamente por los representantes gubernamentales de la federación, de los estados, sino también de los municipios. Es decir, es una construcción o un vocablo que pregonan aquellos que tienen el poder, que tienen la capacidad de implementar de manera ilegítima, como está diciendo la compañera, de ciertos proyectos, no solamente extractivistas mineros, sino también de parques eólicos o de carreteras. Los desiertos, como las selvas, digamos, son insertos o reconocidos como espacios vacíos o abstractos, carentes de personas. Dicen que ahí no hay vida, que no hay agua, y por lo tanto dicen que tienen vocación, en el caso del estado de San Luis Potosí, lo han dicho repetidamente, tienen vocación para la minería y tienen vocación para la construcción de basureros tóxicos. Entonces, esto es un vocablo netamente que ejerce el dominio, la violencia, el poder sobre los territorios y sobre los pueblos, sobre las personas, ¿no? Por eso lo discuto ampliamente también. Bueno, la otra cuestión es que el real, digamos, que más dejó ganancia a estos grupos, no solamente inversionistas europeos, sino también exploradores y de otro modo, a los gambusinos, es decir, aquellos mineros que trabajaban artesanalmente, fue el Real Minero de 14, que al menos hasta 1778 se considera el año de su fundación. Los reales mineros tienen o tenían una lógica particular, que era atraer a la población flotante, como hoy día, ¿no? La población minera o las personas que han trabajado en algún real minero, en Sonora, en Zacatecas, se mueven de un lado a otro según la oferta de trabajo, ¿no? Es lo mismo que sucedía en estos reales mineros. Los reales mineros de ese tiempo demandaban ciertos insumos como el agua o como la madera, porque en principio comenzaron a trabajar con vapor, ¿no? Después sustituyeron, digamos, este tipo de energía, previamente utilizando la energía animal, ¿no? Con el arrastre de las mulas y burros, incluso para el transporte. Después del vapor vino la energía eléctrica y coincide con el periodo de Porfirio Díaz. En este periodo es cuando el real minero todavía tiene algunas inversiones de los últimos, digamos, inversionistas españoles que radicaron en el Real, y con lo cual se pudo construir, por ejemplo, el túnel Ogarrio, que tenía la enorme pretensión de agilizar el transporte de las monedas y de las de los metales argentíferos hacia lo que es la Casa Real en San Luis Potosí, ¿no? Pero estamos hablando de un real que llegó a su declive justamente por movimientos armados, y entonces hay diferentes periodos en la historia que llevan a esta, digamos, a detener la explotación de estos yacimientos. Es un real que llegó a tener al menos hasta 100 minas abiertas, ¿no? Que tenían diferentes propietarios. Había sacerdotes, había cubanos, había franceses, había italianos, había gente minera procedente de Zacatecas, también de Guanajuato, por ejemplo, de otros lugares de en ese entonces el país. Sin embargo, cesa, digamos, esta actividad, como ya lo menciono, por los diferentes periodos, y uno es justamente el movimiento de independencia, ¿no? Con lo cual, digamos, el mineral fue saqueado con algunas monedas o con algunos, digamos, bonos en plata para alimentar la movilización de independencia, ¿no? Fueron obligados a sostener este movimiento armado. Y el segundo movimiento tiene que ver con la Revolución Mexicana, ¿no? Y esto, pues, es un antecedente importante porque no solamente detiene la actividad extractiva, sino que también va a reconfigurar la región de nuevo, porque no solamente existieron también haciendas mineras como tal, es decir, donde se procesaba la plata, sino haciendas ganaderas y haciendas agrícolas. Y esto habla de la diversificación de la región, es decir, que no solamente la actividad minera tiene un carácter, digamos, predominante dentro del altiplano, sino también la actividad agropecuaria. Y esto es lo que hoy día le viene dando este carácter particular. Estamos hablando de una cultura de pueblos rancheros que fundamentalmente viven del pastoreo de chivas, de ganado, de la colecta también de plantas medicinales según las estaciones del año, de ciertas flores que producen las cactáceas, por ejemplo de palma, de cabuches. Estamos hablando del cultivo de árboles frutales en la Sierra de 14. Estamos hablando también de la colecta de un sinnúmero de semillas y de una relación de cacería-recolección que hay en la zona baja, conocida como el Bajío, la zona de planicie, y que, bueno, esto es como un matiz muy peculiar de lo que es el altiplano Wirikuta, del cual se desprenden una serie de relaciones culturales y de lo que es necesario hablar, de esta diversidad de relaciones que también vinieron a colocarse en la mesa del debate para la defensa del territorio, en este caso frente a los proyectos mineros canadienses, porque los canadienses llegaron en el 94 cuando los propietarios, digamos, privados de estas exhaciendas mineras no tenían los insumos suficientes, al menos técnicos y financieros, para poder llegar hasta los socavones que hoy día requieren estos proyectos.
Es decir, que la modernidad que se hablaba al principio tiene que ver también en cómo se han cambiado las formas de extraer todo lo que se saca de la tierra. La pregunta sería si eso que siempre nos dicen en la televisión y los gobernantes, de que estas empresas traen beneficio, ¿en realidad hay beneficio? ¿Cómo lo podrías ejemplificar como en una comunidad como ahí en San Luis Potosí, frente a donde vive la empresa o donde está la empresa que realmente es la que se lleva la mayor ganancia?
Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo en relación a el Producto Interno Bruto, por ejemplo, que genera la industria minera, no solamente en los diferentes estados donde estos proyectos, digamos, están activos. Por ejemplo, en el caso del estado de San Luis Potosí, estamos hablando que los diferentes tipos de industria, por ejemplo, la industria manufacturera, generó en 2004 el 64.27% de la producción bruta total, ¿no?, en relación a la minería, que apenas fue del 0.24%, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, también de tipos de actividades económicas como el comercio, que rebasan en mucho esta industria minera, y que sin embargo lo que hemos identificado es que todas las regiones donde hubo proyectos mineros coloniales, pues están en un contexto de pobreza extrema. En el caso de San Luis Potosí, pues casi todos los ejidos y comunidades están totalmente rezagadas, pues, de la, digamos, comodidad que supone una cabecera municipal media urbana. No hay medios de comunicación, no hay telecomunicaciones como tal, carecen de carreteras, y si estas existen es porque llegó un proyecto minero o llegó una industria como la eólica o como se pretendió con el basurero tóxico Palula, y sin embargo las comunidades están excluidas. Y ese es el tema también del extractivismo en todos los tipos, ¿no?, ya sea pesquero, agroindustrial, etcétera, porque conlleva a la acentuación de la pobreza, de la desigualdad, y se alimenta también de esta pobreza. O sea, la pobreza es un negocio, finalmente, ¿no? Es un círculo vicioso, no hay un panorama positivo ni esperanzador en términos del extractivismo generador de mejores condiciones de vida. Esto es muy claro en diferentes comunidades.
Es una mentira.
Es una mentira.
Compañeros que escuchan, cuéntenos cómo se vive en sus comunidades, cómo se vive, porque esto, como se hablaba hace un rato, pues nos afecta a todas y todos tarde o temprano. El que extraigan el agua de un río o que destruyan una montaña y un día está y al otro día no está, tarde que temprano se manifiesta en los ríos, en las aguas que se alimentan esos ríos. Los animales toman de esa agua y entonces los animales que nos comemos están enfermos porque el río estaba enfermo. Y entonces es un círculo vicioso en el cual nos engañan de que supuestamente hay un desarrollo y progreso, y así no es. Vamos a una rola aquí en Palabra Indómita, Defendiendo Mi Madre Tierra, una banda que se llama Uma Kiwe Luk.
Regresamos a Palabra Indómita y seguimos tomando elementos para entender un poquito mejor cómo es que se da esto de esta palabra extraña, extractivismo, que pues desgraciadamente se ha tenido que ir incorporando a nuestro lenguaje, ¿no? Desgraciadamente, porque refleja toda una realidad y una realidad de muerte. pero dentro de toda esta muerte y destrucción, como siempre, afortunadamente hay pulsaciones de vida, de defensa, de resistencia, de lucha y de propuestas distintas, ¿no? Aquí también hablamos luego, se nos olvida luego, pero hablamos de las utopías y de la distopía en la que estamos viviendo. Y afortunadamente me atrevería a decir que en la mayoría de los lugares donde estas empresas se han colocado, se han querido colocar, hay movimientos de resistencia, a veces muy chiquitos, como decías hace rato, de los Robertos, dijiste, ¿no? Que queda una sola casa, o sea, yo me imaginé como el panorama, y si es así, de toda la buena vibra y a ver qué más se puede enviar a esas personas. Y en otros lugares son más grandes y más amplios. Algunos movimientos tienen, gozan de mayor simpatía, quién sabe por qué, y otros son totalmente desconocidos. Pero lo importante es eso, lo importante es organizarnos, lo importante es entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y por eso es como muy importante esta palabra que nos estás compartiendo, como para saber a qué es lo que uno se está enfrentando, ¿no? Y por otro lado, es bueno porque se van haciendo tejido social, fortaleciendo el que estaba, o sea, las empresas, su tirada es romper el tejido social, es romper lo común, ¿no? La comunidad, todo esto. Y nuestra chamba de este lado es fortalecerlo y no solamente resistir, porque resistir implica nada más como estar ahí aguantando, ¿no? Sino también ir hacia adelante, construir otras nuevas formas de organizarnos, de hacerla, evaluar, ver qué funcionó, qué no funcionó. Y en este contexto, pues nos podemos clavar como un ejemplo a la defensa del territorio en Viricuta, ¿no? Que pues hace algunos años hasta se hizo un mega festival que Ocesa realmente, quién sabe por qué, bueno, sí sé por qué, pero no es cuestión de este programa, pues patrocinó una parte, ¿no? Dio, por ahí cuenta la leyenda, que 10 millones de pesos en producción para que se pudiera hacer el Viricuta Fest. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué es lo que ha estado pasando con todo esto?
Bueno, hay diversos proyectos mineros en el estado y sobre todo concentrados en la región altiplano, que es la zona norte del estado. Al menos hasta 2017 se registraron 22 proyectos de inversión extranjera. Entre esos, pues hay proyectos, por ejemplo, de Inglaterra, de España, de Canadá, de Irlanda también, de Francia. Y proyectos que están enfocados a la explotación de diferentes metálicos, por ejemplo, de oro, de plata, de cobre, también de antimonio y también de litio, ¿no? Entonces es un territorio que está realmente codiciado, que está expuesto al saqueo y que está en una dinámica de prácticas colonizadoras todavía, ¿no? Voy a tratar de hablar brevemente de los diversos proyectos mineros que hay de las empresas, sobre todo en esta región que también se conoce como Viricuta, pero empezando por la explicación o qué es Viricuta. Este territorio, que es muy amplio, que es una ecorregión semidesértica que también abarca una porción serrana, está en el norte de San Luis Potosí, y para el pueblo indígena Wixárika es un territorio sagrado, es un territorio ancestral, es uno de los pilares a los que peregrinan, es uno de los 5 rumbos del mundo, del universo, como ellos lo constituyen en su pensamiento y práctica ritual, al que peregrinan en la época de secas. Y cada año, de manera ancestral, allí acuden, digamos, ciertos jerarcas del pueblo Wixárika. No camina todo el pueblo, sino aquellos que reciben de manera hereditaria los cargos de jicareros y de cauteros de los centros ceremoniales y que tienen la obligación de trabajar para la renovación de acuerdos de vida, de acuerdos de fertilidad, de ciclos que conllevan, por ejemplo, las buenas lluvias, la siembra, la relación con el maíz, con la tierra, y por lo tanto es una práctica de alto valor espiritual y político para el pueblo Wixárika. Entonces, bueno, este territorio está inserto no solamente en la dinámica cultural, sino también política de pueblos, que no solamente es el Wixárika, sino también el Nayeri, el Odam, el Tepehuano, y también, por ejemplo, pueblos norteamericanos, naciones originarias de Estados Unidos y de Canadá. El territorio, entonces, es una otra manera de caminarlo, de relacionarse con él, porque este pueblo Wixárika no reside ahí y tampoco, digamos, se ostentan como propietario, o sea, como sujeto de derecho conforme a la tenencia de la tierra, es decir, por ley agraria, sino que allá hay habitantes, ejidatarios, comuneros, que son quienes tienen los derechos agrarios sobre estos territorios, ¿no? Bueno, y además, este territorio conocido como Wirikuta también está, digamos, protegido o ha sido una construcción, digamos, administrativa desde 2001 como área natural protegida por justamente el acecho que en la década de los 90 se tuvo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de construir una autopista de 5 carriles. Se detuvo la autopista y se consiguió por organizaciones como Conservación Humana, otros aliados Wixaritari y habitantes que se detuviera justamente este proyecto carretero. Sin embargo, sí atraviesa la línea ferroviaria del Tratado de Libre Comercio que va hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Bueno, esta definición administrativa de Wirikuta abarca más de 140 mil hectáreas y dentro de ese de esa configuración territorial queda inserto totalmente el municipio de 14, pero además otros como Vanegas, como Cedral, como Villa de Guadalupe, como Matehuala, como Charcas, en diferentes porciones. Y en todo este territorio administrativo están presentes diferentes megaproyectos, porque el documento de manejo de administración de este territorio permite ciertas áreas para el aprovechamiento especial, ya sea a través de la minería o a través de otros megaproyectos, actividades industriales en general. Y entonces resulta que este documento no es un documento que abarque en su totalidad la protección de Wirikuta. Bueno, en la década de los 90, la empresa Normavec adquirió ya las concesiones de lo que fue el proyecto minero que quedó en remanente de esta colonización, ¿no? Y sobre todo del porfiriato, porque las diferentes empresas o los diferentes propietarios de esas concesiones fueron delimitando según la capacidad tecnológica. Hasta que llega esta empresa y se lo vende a la empresa canadiense First Majestic Silver, y en conjunto empiezan a digitalizar todos los archivos y la información relativa al proyecto minero y la información a los años en los que este real tuvo un auge importante en la región, de manera que el territorio, sobre todo del municipio de 14, que es inserto en esta lógica, que no quiere decir que los demás municipios no lo tengan, porque por ejemplo en el municipio de Villa de Guadalupe hay diferentes concesiones y concesiones cruzadas con el proyecto La Maroma, que es la represa que ahorita están resistiendo los compañeros del ejido, la presa de Villa de Guadalupe, por el saqueo del agua hacia lo que es la cabecera municipal de Matehuala. En Santo Domingo, por ejemplo, también lucharon los compañeros contra el proyecto de basurero tóxico Palula, que tiene o que tuvo por propietario al magnate minero potosino José Cerrillo Chowell, que es uno de los principales productores de cobre en el país y que también es miembro de la Cámara Minera de México. Tiene que ver también, por ejemplo, en Charcas, la presencia del Grupo México, donde pues la cabecera está sufriendo del abastecimiento de agua, pero también se han implementado proyectos eólicos, que son los que abastecen de energía a estos proyectos mineros, pero además, por ejemplo, un proyecto que entró en los últimos 5 años, que es la Huevera San Juan, en el municipio de Vanegas, y que también está recibiendo el aprovisionamiento de energía de estas granjas eólicas. Y por otra parte, la la expansión masiva y acelerada de la agroindustria tomatera en estos tres municipios, Cedral, Vanegas y 14, que son negocios de políticos potosinos, sobre todo del actual presidente municipal de Matehuala, la familia conocida como los Pocaluz, y que han adquirido no solamente las concesiones o los permisos ambientales, gracias a los favores y las relaciones políticas que tienen, pues no solamente con el gobierno estatal, sino también con la federación, ¿no? Entonces estamos hablando pues de diversas amenazas, de diferentes formas de saqueo y de esta condición neocolonizadora que están ejerciendo sobre las diferentes personas y comunidades y pueblos. Bueno, el proyecto de First Majestic implicaba la perforación de túneles, pues el proyecto se iba a desarrollar de manera subterránea, en manera ascendente. Y el proyecto llegaba, digamos, justamente al nivel donde están corriendo los manantiales, manantiales que van de sur a norte en la Sierra de 14 y que abastecen un sinnúmero de comunidades y ejidos de agua bebible y de agua también para uso agrícola, para el abastecimiento también de sus animales, del sustento cotidiano, pues de la vida campesina. Y entonces el proyecto necesitaba, digamos, trabajar en condiciones secas, porque todos los socavones que trabajaron en los diferentes periodos desde el siglo XVII en la Sierra de 14 eran obstaculizados por, digamos, la inundación de estos túneles. Murieron muchas personas, pues, al tratar de seguir las vetas, y por eso fue, digamos, una de las condiciones, digamos, naturales, un determinismo de cierta suerte geográfica que detuvo la extracción de plata, pero que estas empresas, digamos, tienen en mente bombear el agua, sacarla, estabilizar los túneles de manera que esté seco y se pueda perforar y extraer la plata. Bueno, ellos decían, por un lado, que iban a traer también agua, agua residual de municipios como Cedral y de Vanegas, para tratarla y estar llevando los procesos de lixiviación que se requieren para este tipo de megaminería. Sin embargo, hay como toda una discusión, no solamente que tiene que ver con el uso del agua en la región, es decir, que no solamente que es una región semiárida, es decir, que tiene entre 200 y 400 milímetros en la buena época de lluvias, por eso es el paisaje semiárido, semidesértico, sino también que tiene que ver con cambios importantes en el paisaje, a través, por ejemplo, del desmantelamiento de la capa de suelo por las agroindustrias, por los proyectos eólicos, y esto está generando además el uso de cierta tecnología como aquella que utilizaron los agroindustriales en el Valle de Arista, que es las bombas antigranizo, que evitan la formación de nubes y que no dejan que precipiten y por lo tanto disminuye la cantidad de agua que puede recargar los acuíferos. Entonces es un tema que no solamente tiene que ver con los diferentes, digamos, lenguajes de valoración del territorio o de los diferentes territorios que están expuestos ante estos megaproyectos mineros. Es decir, la cuestión ambiental, la cuestión del agua, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión económica, quién está utilizando, quién está explotando ese territorio y esos bienes naturales, comunales, sino también quiénes y de qué manera están determinando los usos de este territorio, ¿no? Y también en esa imbricación, en esa complejidad, pues aparecen los lenguajes de la resistencia y las prácticas espirituales. Y en este sentido es que en el año 2010 se dieron a conocer las concesiones otorgadas a esta empresa minera First Majestic, y por lo cual diferentes personas que ya pertenecían a colectividades en el estado de San Luis Potosí, como el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier y otros colectivos urbanos de la capital potosina, pues acudieron a hacer una serie de reuniones y de encuentros para reflexionar qué era todo esto del otorgamiento de concesiones en esta región tan particular.
se van tejiendo las articulaciones de estas primeras expresiones de organización en San Luis Potosí con la Ciudad de México, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hubo mucha gente que se movilizó acá en la Ciudad de México y también artistas, algunos músicos. ¿Cómo se fue tejiendo toda esta parte del movimiento cultural?
Bueno, esto que te digo de Wirikuta con su amplia significación de sentidos, ¿no? Es un territorio ampliamente valorado ecológicamente, también espiritualmente, no solamente para pueblos indígenas, sino también para diversas personas del mundo con distintas prácticas espirituales. Es un lugar que, digamos, atrae incluso a practicantes de hinduismo, monjes del Tíbet han estado ahí meditando, reflexionando, etcétera. Pero también, pues, la cuestión que debate o que trae a los movimientos sociales y académicos, que es el avance de los megaproyectos sobre los territorios, el avance del extractivismo como tal. En este sentido es que el pueblo indígena Wixárika lidera el movimiento, pero se constituye este movimiento primeramente, como te digo, por grupos de colectivos o personas, no solamente residentes en el altiplano, la Sierra de 14, en San Luis Potosí, sino en Guadalajara, y que también conlleva, por ejemplo, la aglomeración de distintas figuras, y es un movimiento que articula desde lo local diferentes espacios hacia lo global. Entonces son resistencias creativas que vienen articulando, reivindicando los territorios. Por eso podemos hablar también de las escalas de la movilización y de la lucha, ¿no? Al final el pueblo Wixárika antepone amparos que detienen las concesiones, están en suspensión, pero ciertos proyectos continúan avanzando en la región, ¿no? De ahí que entonces habría que reconocer las diversas participaciones, los diversos talentos, catorceños, europeos avecindados, hippies, colectivos ecologistas, mujeres que estamos trabajando ahí, colectivos de jóvenes, la pastoral social de la diócesis de Matehuala, que están en el territorio local afectado, organizándose y con diferentes prácticas, luchando, reafirmando la pertenencia a este maravilloso territorio que es el altiplano potosino.
¿Con qué te despedirías de este programa? Luego de todo este contexto que nos has venido explicando, de explotación permanente, ¿no? Sobre la tierra, lo que hay debajo de la tierra, ante las distintas formas de organizarse y las complejas relaciones que hay a veces también entre los pueblos indígenas, no indígenas, avecindados, todos estos sujetos que están en un mismo territorio. ¿Tú cómo cerrarías el programa para alentar?
Pues leer las experiencias, sobre todo, y reconocer las experiencias locales, campesinas, y de los diversos agentes que no solamente tienen que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? Sino también aquellos que estamos de paso o que somos avecindados, que somos ciudadanos del mundo, pero que llegamos a un territorio y lo transformamos, generamos ciertas relaciones que le dan una dinámica distinta, ajena a la minería, y esto habla en relación a los diferentes residentes europeos que están en 14 y que también se pronunciaron frente a estos megaproyectos de chilangos que están allá también trabajando, y también en reconocimiento, pues, a los diferentes compañeros que hoy están apostados a impedir el paso de los capitales y de las instituciones en el estado de San Luis Potosí, la Sierra de San Miguelito contra proyectos inmobiliarios, los compañeros de Villa de Guadalupe, los compañeros, por supuesto, de Santo Domingo, que lograron la cancelación del basurero tóxico Palula, y pues los compañeros que están en Mazapil y Durango caminando y resistiendo. Finalmente también agradecer, bueno, el recibimiento de ustedes, medios libres y compañeros que hacemos fluir la palabra de otra manera, y también dejarnos caminar y encontrarnos no solamente a partir de la investigación colaborativa que hacemos algunos, que tenemos, digamos, otra manera de decir las cosas y otra manera de colaborar con las comunidades, pero también de caminar honestamente y en ese sentido hablar de un acuerdo común para la lucha, para la conservación del territorio, y el concepto que me parece más adecuado en este momento que estamos trabajando es el de casa común. Vamos avanzando hacia propuestas integrales, intergeneracionales, entre jóvenes, entre abuelos, entre rancheros y mujeres rancheras del desierto, en conjunción con la pastoral social, hacia una propuesta más justa, más incluyente, más respetuosa de las y los talentos y los saberes que estamos contribuyendo.
Pues muchísimas gracias por haber compartido tu palabra y pues toda esta información que has venido juntando, sistematizando y pues acercándola, ¿no?, a distintas personas. Te lo agradecemos muchísimo. Con esto ya nos vamos. Esto fue Palabra Indómita. No sin antes volver a saludar a las radios libres, volver a insistir que hay que defenderlas, hay que cuidarlas, hay que hacerlas, escucharlas. Es una forma de combatir al capitalismo, aunque parezca que no, pero sí, es muy importante. Nos vamos con otra vez señor Crow y esto que se llama Alfarero de Sueños, aquí en Palabra Indómita. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días.
Lagrimales con corchos que ya no quieren llorar. Tengo un corazón que se me atora en la garganta. Quisiera ser un río desembocando al mar. Y no encuentro salida, mi agua se pudre estancada. Más la escritura oscura, laguna de mi soledad. Me escurro entre sus piernas como un orgasmo en el alba. Encuentro la salida y ya no quiero escapar. Como dijo Vicente, también de dolor se canta. Oh melancolía, dame felicidad. Ese nudo de amargura es mi neurona más sagrada. Para los que encontramos otras formas de llorar, la vida es más amena si la pluma es la que habla. Laberintos que se tejen dentro de mi propiedad. Es bueno estar solo con aquello que nos daña. Así nos enfrentamos asumiendo la verdad. ¿Para qué quiero engañarme? Siendo parte de esta trama. Creía que ya estaba perdida. Abracé mi equipaje y levanté la mira. Por un poco de esa razón maldecía mis días. Pero dentro de mí hay algo que no se extinguía. No he perdido nada, volvió de donde venía. No me falta nada, mejor aún gané esta lírica. Bajé ese telón y cambié de perspectiva. Porque en tratar de entender se te va la propia vida. Esa pérdida le he sacado la ganancia. No es cuestión de economía, resiliencia es la sustancia. Por amarle pinto arte, por odiarle hago poemas que me encantan. Verbi gracia, cuando te miro mirándome eres mía, boyerista, porque el todo vuelve a nada. Cuando te miro mirándome eres mía, boyerista, porque el todo vuelve a nada.
Se cansaron mis ojos de tanto llorar, y cayendo hasta el suelo, convirtiéndome en la nada. De barro del pasado, y fui moldeando mi mar, alfarero de este sueño. Alfarero de este sueño. Escultor de mis mañanas.
Palabra Indómita.
Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
el poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.